Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Everyone considered him a coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. But something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love is Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Then Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man.
Everyone considered him the coward of the county.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el periodista Carlos Julio Rojas ya cumplió 14 meses preso en el helicoide. Mientras que en el contexto internacional tenemos información de Bolivia. Dice Evo Morales que no sabe nada de los bloqueos. Lo único que él quiere es ser candidato nuevamente. Esta información vamos a detallarla, amigos, así como otras acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos en Venezuela. Carlos Julio Rojas ya está cumpliendo 14 meses presos en el helicoide. Este domingo 15 de junio, el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, cumplió 14 meses de prisión en el helicoide en la Gran Caracas. El caso de Rojas es igual que el de otros presos políticos en Venezuela, explica a su abogado Joel García. Dice que tiene defensa pública, es decir, se encuentra en estado de indefensión, presenta patologías graves porque sufre de hipertensión y la tensión diastólica está produciendo un desequilibrio que pudiera causarle un infarto en cualquier momento. Al periodista detenido por hombres encapuchados el pasado 15 de abril de 2024, mientras este caminaba con su esposa por la Candelaria, se lo acusa de presuntamente cometer los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa, como lo recuerda la Organización de Derechos Humanos, PROVEA. Pero se halla en un limbo legal, en un juicio que no avanza. En la actualidad no tiene comunicación con la familia, se le ha negado las visitas y las llamadas y no se le permite salir ni siquiera a tomar el sol. Esta noticia la estamos tomando de Prensa de Derechos Humanos. Vamos a revisar, amigos, Noticiero Digital, que nos trae esta información de Bolivia en el contexto internacional. Dice Evo Morales que él no sabe nada de los bloqueos, lo único que él quiere es ser candidato. El expresidente Evo Morales se desmarcó públicamente este domingo de cualquier responsabilidad directa en los bloqueos que desde fines de mayo han paralizado rutas estratégicas de Bolivia, provocando desabastecimiento, pérdidas millonarias y al menos 5 muertos en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden. Sin embargo, su pronunciamiento, lejos de calmar las tensiones, reavivó el debate sobre su rol en la crisis social y política que atraviesa Bolivia. Dijo que él es enemigo de los bloqueos. ¿Cuántas veces he rechazado? Ahora todos me echan la culpa, afirmó Morales en un acto con seguidores, intentando desvincularse de la ola de protestas protagonizada por sectores afines al ala radical del MAS que exigen su habilitación como candidato para la elección de este mes de agosto. Bueno, esta noticia, como les decía, está en Noticiero Digital. Finalmente dijo Morales que la solución es el diálogo. El diálogo, y dijo, no me voy a poner a parar, advirtió en tono desafiante, dejando entrever que si bien no llama directamente al bloqueo, tampoco frenará a quienes se movilizan en su nombre. Revisamos, amigos, otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos más informaciones que vamos a compartir con ustedes. Y tenemos que la República Dominicana aún está evaluando la reanudación de vuelos a Venezuela. República Dominicana aseguró este domingo que está analizando la eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia nuestro país, después que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, informara sobre el restablecimiento de dichas operaciones que están suspendidas desde el pasado julio 2024. Esta nota está en el portal del diario El Nacional. Y a través de un comunicado aprobado en su sesión extraordinaria al Consejo Universitario celebrada el viernes 13 de junio, la Universidad del Zulia dirigió un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades responsables de la Administración de Justicia. Están pidiendo claridad y garantías sobre estos casos. Actualmente permanecen encarcelados Rodrigo Cabeza, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa universidad, Eduardo Labrador, profesor de la misma facultad, Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Enrique Márquez, profesor de la Facultad de Ingeniería, Leandro Palmar, personal administrativo y periodista de Luz Radio, y Belisis Cubillán, técnico de la emisora Luz Radio. Bueno, esta información la tomamos del portal del diario Tal Cual. Y en Colombia, cambiando ya de tema, realizaron una marcha denominada del silencio en rechazo a la violencia. Este domingo 15 de junio los colombianos salieron multitudinariamente a las calles en diferentes ciudades para rechazar la violencia que se ha recrudecido en los últimos días tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Con consignas de no más violencia por una Colombia libre, la ciudadanía convocada por líderes políticos y la sociedad colombiana expresaron su respaldo al senador Uribe y también a defender la democracia en Colombia. Nota que tomamos del portal Tal Cual. Vamos, amigos, a escuchar música de la buena. Ya regresaremos. No se aparten de nuestra sintonía. Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a la obra Puerto Ordaz, Tierra de Gracia. La obra, estrenada este 15 de junio, marcó un hito en la cultura regional con innovación técnica y un mensaje de orgullo local. Con un despliegue sin precedentes, el videoclip Puerto Ordaz, Tierra de Gracia, compuesto por el médico y músico Ernesto Urbano, se estrenó de forma oficial en la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Ciudad Guayana, ubicada en el edificio empresarial de la CBG, a la vez que se puso a disposición de toda Venezuela, quienes pueden visualizar el clip en todas las plataformas digitales. Esta pieza audiovisual celebra el arraigo guayanés con una megaproducción coral y sinfónica grabada en formato cinematográfico. Este reto durante este rodaje fue la preparación técnica. Se usaron 24 micrófonos condensadores y 3 ingenieros de sonido capturaron la interpretación masiva en una sola toma. Así que nuestra nota positiva hoy para este hito musical, la obra Puerto Ordaz, Tierra de Gracia, 200 voces. Vamos a revisar, amigos, otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas, por acá por su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a leerle algunas informaciones de suceso. Bueno, una mujer iba caminando con su amiga en el sector conocido como el Guarataro, allá en el municipio Libertador de la Gran Caracas, y fue asesinada en la calle Venezuela del Guarataro de un disparo en la cabeza. Hasta el momento no se saben los motivos de este crimen. Y en el ámbito internacional, dice Trump que se desata la cacería, pide ampliar esfuerzos para detener a migrantes en tres ciudades claves y lograr así una deportación masiva. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ordenó incrementar las deportaciones masivas como parte de lo que ha denominado una deportación y una cacería fuerte. Bueno, y en materia también internacional, que tiene que ver con nuestro país y con la situación del senador Miguel Uribe, que sigue grave a raíz del atentado, bueno, fue operado de emergencia tras un sangrado intracerebral, así dijeron los médicos. El senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue operado nuevamente este lunes tras detectarse un sangrado intracerebral agudo. Se espera un informe de parte médico a ver cómo ha seguido este senador. Y cambiando de tema, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación ante la continua violación de los derechos humanos en Venezuela. Esto lo dijo durante la apertura de la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dijo: mi oficina está documentando un aumento de la tortura, de la violación de los derechos humanos en Venezuela y las detenciones arbitrarias. Vamos a ver qué se hace. Vamos a revisar, amigos, otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos otra información que tiene que ver con el mundo internacional. Israel atacó este lunes las instalaciones de la red de noticias de la República Islámica de Irán, medio operado por la estatal Irbit. Ellos mostraron en la televisión el momento exacto en que Israel atacó la sede televisiva de Irán. Todo ocurrió en plena transmisión en vivo. Ya estos videos están, bueno, siendo virales en diversas plataformas digitales. Cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos. El dólar hoy, comenzando esta semana, sigue su tendencia alcista y cierra en 102 bolívares con 16 céntimos, mientras que el euro en 117,90 céntimos, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Con esta información de los indicadores económicos, vamos a cumplir música. Nuestro amigo invisible nos tiene preparado este tema que suena así. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Starting all over. Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Sucre, específicamente por Carúpano. Bueno, la iglesia Santa Catarina de Siena en Carúpano está cumpliendo 105 años de fundado. La céntrica iglesia fue fundada en 1920 por el presbítero Sixto Sosa. El presbítero Robert Acosta, quien es párroco de la iglesia, manifestó su alegría por el aniversario del templo asentado en pleno corazón de la ciudad de Carúpano. Dijo que es un templo emblemático que abraza a todo el que pasa por el centro de la gran ciudad de Carúpano. Nota que estamos reseñando del portal del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y seguimos acá en el estado Sucre, pero en esta oportunidad revisamos información que nos viene desde Irapa, municipio Mariño. Y es, bueno, un accidente producido por moto. Bueno, un choque entre una moto y una camioneta en esta localidad de Irapa, estado Sucre, dejó un saldo de un muerto y un herido. El accidente ocurrió la madrugada de este domingo 15 de junio. Una persona resultó muerta y otra herida de gravedad. Un accidente vial que ocurrió la madrugada de este domingo en el sector conocido como la calle Bolívar de Irapa, en el municipio Mariño. El hecho ocurrió cuando la moto chocó con una camioneta Ford Runner blanca que se desplazaba por la zona. El occiso, quien falleció en el sitio debido al fuerte impacto, fue identificado como Roberto José Orfila, de 26 años, mientras que el herido es Juan José Ramos Jiménez, 25, residenciado en el sector Colombia de Irapa. El estado de salud de este ciudadano era de pronóstico reservado al presentar múltiples heridas de consideración. El conductor de la camioneta fue identificado como Emiliano José Ramos Villegas, de 34, también residente en el municipio de Mariño. Se desconoce su estado de salud. Nota reseñada también en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Seguimos revisando más informaciones regionales y tenemos de información desde Lara. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles nos demuestran que se puede lograr la santidad. Esto lo dice Alberto Beto Álvarez desde Lara. Dice que dos figuras emblemáticas de la fe venezolana, como es José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, están más cerca que nunca de ser elevadas a la santidad. Las palabras son del padre Alberto Álvarez Caroreño, que inició su labor sacerdotal en Barquisimeto y ha recorrido el país dictando cursillos de cristiandad, y esto lo está tomando el impulso. Y bueno, nos reseña esta información que estamos compartiendo con ustedes acá en la información regional. Y también está destacada en el portal de la casa para que amplíen esta información. Pasamos al estado Táchira. Emergencia por las lluvias en varios municipios del estado Táchira. Tramos de carreteras destruidas, viviendas derrumbadas, desplazamiento de tierras, casas anegadas son parte de los daños ocasionados por la lluvia. Las autoridades están en alerta ante los fuertes o las fuertes precipitaciones que se registraron en las zonas del estado Táchira. Nota que tomamos del portal de la prensa de Táchira, donde nos está reseñando esta información de las últimas lluvias que se han generado en esa zona. Vamos a cerrar, amigos, con estas informaciones que nos vienen también de carácter regional y las compartimos con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tenemos que fue recuperado el cuerpo de un pescador desaparecido desde hace más de 15 días en el estado Falcón. Ahí hallaron el cuerpo de un pescador identificado como Juan Carlos Weffer, quien se encontraba desaparecido desde hace más de 15 días. Junto a Juan Carlos iban a bordo otros ciudadanos identificados como Nelson Saavedra y Francisco Borregales, quienes al retornar a tierra firme fueron impactados por una fuerte ola y quedaron a la deriva. Nota que tomamos del portal de Versión Final. Y bueno, cerramos con esta nota política, pero que tiene que ver con manifestación que han hecho militantes del PSU en Falcón y en Lara, así como usted lo escucha. Ellos están rechazando el nombramiento de candidatos a alcalde. Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en los estados Falcón y Lara manifestaron su descontento ante los candidatos anunciados por la Tolda Roja para las alcaldías de los municipios Silva e Iribarren en las próximas elecciones del 27 de julio. En las parroquias Boca de Caño y Boca de Aroa del municipio falconiano, los jefes de calle de comunidades de las unidades de batalla Hugo Chávez, VCH, de la base del partido chavista, pusieron sus cargos a la orden ante lo que consideran una imposición del candidato Ives Marcano a la alcaldía de Silva. Mientras que en Barquisimeto, estado Lara, militantes del PSU se congregaron a las afueras de la sede de la alcaldía del municipio Iribarre para manifestar su descontento y apoyar al actual alcalde Luis Jonás Reyes y expresar su desacuerdo ante la designación a Yanis Agüero como candidato de la capital larense. Bueno, funcionó la democracia participativa y protagónica. La estamos tomando del portal del Impulso. Escuchamos música, amigos. ¿Qué les parece? Y ya venimos.
Look at me and tell that I live. but I live and I breathe for you. Don't you know, dear? But what good, what good, honey, what good can it ever do? Cause I ain't good here, that's all I ever wanted. And I ain't good here, babe. Oh, and I can look around. But you don't know what's like. No, you don't, no, no, no. You don't know, honey, you don't know. And I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. And I just want you to know I tried.
Revisamos, amigos, el panorama internacional, por supuesto, tiene que ver con este contexto de guerra entre Israel e Irán. Bueno, la capital iraní sufrió ayer domingo, 15 de junio, nuevos ataques israelíes a primera hora de la tarde con sonidos de explosiones en varios puntos de la ciudad donde se activaron los sistemas de defensa antiaéreos. Bueno, siguen manifestándose en diferentes redes sociales, en noticieros, que al menos 65 gazatíes fueron asesinados por el ejército israelí, varios de ellos cerca a centros de ayuda alimentaria. Disparos y bombardeos israelíes mataron al menos a 65 personas en distintos puntos de la franja de Gaza. Este 15 de junio, al menos 26 de ellas fueron asesinadas cerca de centros de distribución de ayuda. Y cambiando ya de información, el gobierno de Donald Trump considera añadir 36 países al veto para entrar a los Estados Unidos. La administración de Donald Trump está considerando implementar restricciones de viaje a los ciudadanos de 36 países más, incluyendo algunos socios importantes de Estados Unidos como Egipto y Djibouti. Bueno, y Irán está confirmando más de 220 muertes y un millar de heridos por los ataques de Israel. Israel e Irán mantienen los ataques mutuos. Los misiles de Teherán han causado más de una decena de muertos y 200 heridos en Irán. Las muertes ascienden a 224, según los últimos reportes, con un millar de heridos por los bombardeos israelíes. En medio de esta escalada, según varias agencias de noticias, el presidente Donald Trump frenó un plan de Israel para asesinar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Mientras tanto, los líderes del G7 afrontan una cumbre en medio de la explosiva confrontación entre Irán e Israel, que ponen en riesgo no solo la estabilidad en Medio Oriente, sino el del mundo entero. El grupo llevará a cabo un complejo encuentro con múltiples crisis en su agenda y con amplias diferencias de la mayoría de los líderes sobre las posturas del presidente estadounidense Donald Trump. Y también Irán está preparando una ley para dejar el tratado de no proliferación nuclear mientras aumenta el cruce de ataques con Israel. La escalada bélica entre Irán e Israel se recrudece. Esto en respuesta a los ataques israelíes. Prepara una ley para abandonar el tratado de no proliferación que promueve el armamento nuclear. Bueno, vemos en diferentes portales como este de Francia 24, el Parlamento iraní prepara una ley para abandonar el tratado de no proliferación nuclear que promueve el uso pacífico de la energía atómica. Los ataques entre Israel e Irán han dejado al menos 8 muertos en ciudades israelíes y 228 en territorio iraní. El conflicto amenaza con recrudecer. Bueno, así está la situación. Cambiamos de tema, también de violencia. En Estados Unidos fue detenido el sospechoso de asesinar a la legisladora demócrata Melissa Horman y su esposa tras una intensa búsqueda durante el fin de semana. Las autoridades de Estados Unidos informaron que detuvieron a Vance Luther Butler, el hombre acusado de asesinar a la legisladora estatal de Minnesota Melissa Horman y a su esposo. El presunto responsable del que es considerado un crimen político comparecerá ante un tribunal bajo cargos de homicidio e intento de asesinato por los disparos que presuntamente causó a otra pareja de políticos el pasado sábado. Y ya cerrando, tenemos que Irán se prepara para el ataque con misiles más grande e intenso de la historia contra Israel. Así lo están reportando medios de comunicación estatales de la República Islámica. Bueno, así cerramos, amigos, estas informaciones. Cerramos con esta también, ya lo habíamos destacado, que el senador Miguel Uribe está siendo operado de emergencia por sangrado intracerebral agudo. Se espera que una vez finalizado esta intervención quirúrgica, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la clínica donde está recluido, presente un parte médico. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari. Con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes sociales, allí nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos nuestras gracias y, como siempre le decimos, que será hasta la próxima.